El pan que está sobre la mesa es para que lo comamos como nuestra provisión de vida. El alimento que comemos, el alimento que digerimos, llega a ser parte de nuestro ser. Y esto tiene un significado muy profundo. Finalmente significa que cuando comemos y bebemos al Señor, Él se vuelve parte de nosotros.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Marcos, vamos a disfrutar de una fiesta maravillosa que el Señor Jesús había preparado para todos nosotros. En el capítulo 14 de Marcos, el Señor Jesús inició lo que hoy día se conoce como la Mesa del Señor, la cual tiene un significado muy profundo. En los versículos del 22 al 24 dice lo siguiente: Y mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, y lo partió y les dio, y dijo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. Pues bien, hoy continuaremos hablando acerca de la mesa del Señor en un mensaje que hemos titulado La preparación del Salvador esclavo para su servicio redentor. Y en esta oportunidad nos acompaña una vez más Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación.
Gracias, Víctor. Estoy muy contento de regresar al programa, en especial para esta maravillosa fiesta respecto a la mesa del Señor.
Así es, Antonio. Creo que este mensaje será como una fiesta muy especial. Así que les recomendamos a nuestros queridos radioescuchas que permanezcan con nosotros hasta el final del programa. ¿Qué tal si usted entonces nos da una palabra de introducción antes de ir al primer segmento con Witness Lee?
En el capítulo 14 de Marcos, los seguidores del Señor, que lo amaban mucho, realmente ahora es que comienzan a apreciarlo. Y la manifestación de esa apreciación se puede palpar en la fiesta que le hicieron en la pequeña casa en Betania. Estando allí, vino una mujer y rompió un frasco de perfume de alabastro de alto precio y lo derramó sobre la cabeza del Señor para así demostrarle su amor. Esta es una ocasión muy especial y memorable en la que los seguidores del Señor demostraron su amor y su apreciación al hacerle una fiesta de amor. No obstante, la profundidad y el significado de esta fiesta no tiene la misma categoría de la fiesta que el Señor mismo instituyó y que se conoce como la Mesa del Señor. En el primer caso, la fiesta de amor en Betania fue iniciada por sus seguidores como resultado de su amor y apreciación hacia él. Esto fue maravilloso y creo que todos nosotros queremos expresar nuestro amor hacia él. Sin embargo, el significado de esa fiesta no tiene comparación con la profundidad de la mesa del Señor, debido a que la mesa del Señor es un símbolo de la totalidad de la economía neotestamentaria de Dios. De una manera sencilla, quiero decir que la economía de Dios involucra tres cosas. Involucra su plan, su manera y su meta. El plan de Dios consiste en llenarnos de Cristo por completo. La manera como Él hace esto es impartiéndose en nosotros como espíritu vivificante. Y la meta de Dios consiste en hacer de nosotros el aumento o el agrandamiento de Cristo para que seamos el cuerpo de Cristo, la novia, el nuevo hombre. y así lleguemos a ser el reino de Dios. Esto no es una organización, sino un maravilloso organismo producido por la impartición de Cristo como nuestra comida, nuestra vida, nuestra bebida y nuestro todo.
Muchas gracias, Antonio, por esta introducción tan completa. Solo quisiera resaltar algo que usted mencionó. La fiesta que los seguidores del Señor Jesús le hicieron en Betania, donde la mujer derramó un frasco de alabastro sobre la cabeza del Señor, fue muy apreciada por él. De hecho, el Señor dijo que dondequiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, también se contaría lo que ella hizo. Esa fue una fiesta de amor iniciada por sus seguidores para el Señor. Por otro lado, la fiesta de la mesa del Señor, que fue iniciada por el Señor mismo para sus discípulos, es muy profunda y está llena de mucho significado. Bien, vayamos a la primera sección del mensaje para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
On that table,
en la mesa,
you see a loaf there.
Pueden ver el pan.
And also you see a cup.
Y también pueden ver la copa. Según el uso bíblico, el pan siempre representa la vida. El Señor dijo que Él era el pan de vida. Y la copa, según el uso bíblico, siempre se refiere a una porción de bendición. Esa es la razón por la que a la copa se le llama la copa de bendición. El pan es de vida y la copa es de bendición. Sin duda, tanto la vida como la bendición son el Dios triuno en Cristo por el Espíritu. ¿Saben lo que es la vida eterna? Es el Dios triuno. ¿Saben lo que es la bendición divina? También es el Dios triuno. Entonces, ¿cómo puede el Dios triuno llegar a ser nuestra vida? ¿Ven esto? ¿Y cómo puede el Dios triuno llegar a ser nuestra bendición? Bueno, no es cosa sencilla que algo o que alguien llegue a ser nuestra vida. No es algo tan simple. ¿Cómo puede el Dios triuno llegar a ser nuestra vida y nuestro suministro de vida? Para hacerlo, Él tiene que entrar en nosotros como el pan de vida que podemos comer. Y nos dijo en Juan 6:51, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre». Cualquier creyente que coma al Señor Jesús vivirá para siempre. Cuando le comemos, Él entra en nosotros para digerirlo y asimilarlo orgánicamente en nuestro ser. Y todo esto está representado al comer el pan de la mesa del Señor. Cada vez que vamos a la reunión de la mesa o la cena del Señor, el pan está sobre la mesa. No solo para que sea una exhibición y para que lo veamos, sino para que lo comamos. Y por eso el Señor les dijo a sus discípulos, «Tomad, esto es mi cuerpo».
Antonio, sin duda esta porción que acabamos de escuchar es muy profunda y por eso necesitamos comprenderla cabalmente. Por lo tanto, quisiera que usted me contestara esta pregunta. ¿Cómo podemos participar de la vida y la bendición del Señor al comerlo?
Aprecio en verdad mucho este punto y la luz que nos ha llegado a través de este ministerio. Dios no es simplemente un Dios objetivo y distante al cual debemos arrodillarnos y venerar. No quiero decir con esto que no seamos sumisos a Dios y que no lo reconozcamos como nuestra cabeza. Lo que quiero decir es que Él es el Dios triuno que ha pasado por unos pasos maravillosos para llegar a estar corporificado en el Hijo. Primero, Él se hizo carne y logró una maravillosa redención para nosotros. Luego, después de su muerte y resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, para ya no ser un Dios distante y lejano a nosotros, sino el Dios que puede entrar en nuestro espíritu humano, que puede ser nuestra vida y que puede mezclarse con nosotros. Todo esto es posible porque Cristo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Esto es maravilloso. Cada vez que nosotros nos abrimos a Él y a su palabra con un espíritu de oración, lo estamos comiendo para que Él llegue a ser parte de nuestra constitución intrínseca. De esa manera, Él podrá expresarse en nuestro vivir cotidiano y nosotros podremos vivir por causa de Él. En Juan 6:57, el Señor Jesús dice así: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Necesitamos entonces ser personas que abrimos nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra boca para invocar el nombre del Señor, para orar y estudiar la palabra. Y de esta manera tomamos al Señor como nuestra vida y nuestra bendición.
Gloria al Señor, que nosotros podemos participar del Señor Jesús como nuestra vida y nuestra bendición. Este es un concepto completamente nuevo para la mayoría de los creyentes. Participar del pan y la copa no es un ritual religioso, sino que es un cuadro de nuestra experiencia diaria de comer y beber al Señor Jesús como el pan de vida. Bien, antes de ir a la próxima sección del mensaje, quisiera leer otro versículo paralelo que se encuentra en Lucas 22:19 y dice así: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar cómo debemos hacer memoria del Señor. Adelante.
I must be honest to you.
Tengo que serles honrado a ustedes que
for years,
durante muchos, pero muchos años,
I remember the Lord in the way just of remembering.
Hice memoria del Señor simplemente recordando lo que Él hizo. Porque desde que era joven me dijeron que al venir a la Santa Comunión, a la mesa del Señor, necesitaba concentrarme en Jesús, olvidándome de todo lo demás. Necesitaba recordar que Él era Dios, pero que un día se hizo hombre, que llevó una vida de sufrimientos, que murió, que resucitó. Y yo tenía que recordar todo esto y considerarlo. Necesitaba recordar la manera en que Él nació en el pesebre, cómo había crecido en el hogar de un carpintero, la manera como fue menospreciado y muchas otras cosas más. Esa era mi comprensión acerca de hacer memoria del Señor, y eso era lo que hacía durante la mesa del Señor. Nadie jamás me dijo que hacer memoria del Señor era comerle. Hacer memoria del Señor no significa pensar en Él, que nos acordemos de Él, sino que debemos comerle. El Señor claramente dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria de mí. Esto nos muestra que hacer memoria del Señor apropiadamente significa comerle. Este no es un relato de cómo fue Él, de qué es lo que hizo, de las acciones que tenía. Este es un pedazo de pan y debemos comerlo. Tomarle como nuestro suministro de vida. ¿Ven esto? El pan que está sobre la mesa es para que lo comamos como nuestra provisión de vida. El alimento que comemos, el alimento que digerimos, llega a ser parte de nuestro ser. Y esto tiene un significado muy profundo. Finalmente significa que cuando comemos y bebemos al Señor, Él se vuelve parte de nosotros. No tenemos palabras para explicar esto. No hay palabras. Necesitamos usar el metabolismo humano para describir este asunto. Cuando ingerimos alimentos, eso va más allá de una unión orgánica. Cuando digerimos y asimilamos los alimentos, se produce una mezcla intrínseca entre el alimento y nuestro ser. Y la alimentación de los alimentos nos muestra el profundo significado que tiene comer el pan de la mesa del Señor. Esto es maravilloso.
y tengo que decir amén, amén a esta palabra. Esto es maravilloso. La mesa del Señor es un gran misterio. Es algo muy profundo. Entonces, Antonio, ¿qué tal si usted nos comenta algo respecto a lo que acabamos de escuchar?
Disfruté mucho el testimonio del hermano Lee, porque yo pasé por la misma situación. Antes de venir a este ministerio, yo solía ir a la reunión de la mesa y trataba de acordarme del Señor y de los sufrimientos por los que Él pasó. Sin embargo, la mesa del Señor no es para que pensemos y meditemos, sino para que disfrutemos. Puesto que es una mesa, estamos allí para disfrutar la comida. Cuando alguien nos invita a comer a su casa, no nos quedamos analizando la comida y la bebida. Sencillamente comemos y bebemos con mucho disfrute. El Señor se hizo carne. Luego llegó a ser el Espíritu vivificante y ahora está disponible para cada uno de nosotros. Es como si el Señor nos dijera, «Venid a comer. Yo ya hice todo por vosotros. Fui a la cruz, resucité, conquisté todas las cosas negativas y ahora he llegado a ser el Espíritu vivificante. Lo único que necesitáis para hacer memoria de mí es disfrutarme al comer y beber de mí». La mesa del Señor no es para pensar o cavilar, es para que comamos y bebamos con mucho disfrute. El significado de lo que el Señor logró es muy profundo. Pero la realidad de hacer memoria del Señor se produce cuando disfrutamos comiendo y bebiendo la mesa del Señor. Lo que comemos realmente llega a ser parte de nosotros. Esa es la razón por la que después de haber digerido y asimilado el alimento por completo, es imposible localizarlo porque ya se vuelve parte de nosotros. Y no solo eso, sino que también nosotros llegamos a ser el alimento mismo. El principio es el mismo en cuanto a tomar al Dios triuno como alimento. Al hacerlo, Él llega a formar parte de nuestra constitución intrínseca. Necesitamos que Cristo sea nuestra constitución a fin de que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo para su expresión. Por ese motivo, necesitamos comer, beber y disfrutar para que Él llegue a ser nosotros y nosotros lleguemos a ser Él para su expresión y su gloria. En esto consiste hacer memoria de Él. ¡Alabado sea el Señor!
¡Gloria al Señor! Que nosotros podemos comer, beber y disfrutar de Él en su mesa. Sin duda, nosotros somos lo que comemos. Si comemos cosas del mundo, llegaremos a ser personas mundanas. Pero si comemos al Señor, haremos memoria de Él y le expresaremos. Es decir, llegaremos a ser el cuerpo de Cristo. Bueno, Antonio, necesitamos avanzar a la última sección del mensaje. Y hay otros versículos que también están relacionados con la mesa del Señor. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:26 dice, «Pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Regresemos, por última vez, con Witness Lee para la conclusión de este maravilloso mensaje. Adelante.
On the table,
en la mesa
you have the body.
Tenemos el pan que representa su cuerpo y tenemos la copa que representa su sangre. Por lo tanto, vemos en este cuadro claramente que la sangre está separada del cuerpo. ¿Y qué significa esto? Significa su muerte. Así que esa es la razón por la que Pablo en 1 Corintios 11:26 nos dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Nosotros anunciamos la muerte del Señor, pero ¿de qué manera? Con un pan que está separado de la copa. La sangre está separada del cuerpo. ¿Y qué es esto? Es muerte. Bueno, miren, todo el alimento que ingerimos necesita primero pasar por la muerte. Si algo está vivo, ¿cómo puede entrar en nosotros? Para poder comer un pez, primero tiene que morir. Y antes de comernos una gallina, esta tiene que morir. Para que se convierta en nuestro alimento, cualquier cosa tiene que pasar por la muerte. Ahora pueden ver esto. De igual manera, para que pudiéramos comer al Señor, Él tuvo que morir. Hemos dicho que la mesa del Señor representa al Señor mismo, a su muerte, su resurrección y su cuerpo místico. Y ya vimos la muerte. Entonces, ¿de qué manera se relaciona la mesa del Señor con la resurrección? Podemos decir que cada vez que comemos al Señor, le digerimos y le asimilamos como nuestro suministro de vida, entonces experimentamos una resurrección interna.
Every day, tell you the truth. Every day in the afternoon.
Les digo la verdad que todas las tardes,
just 15 minutes at 6,
a 15 minutos para las 6, antes de la hora de la cena,
I was nearly dying.
Ay, yo siento que me muero.
But Sister Lee knows this.
Pero la hermana Lee, ella sí conoce.
When she saw this, she hurried up to serve the food.
Cuando ella ve esto, mi esposa se apura a servirme la comida.
Then I tell you, after 15 minutes.
Y 15 minutos después,
I got what? Survive.
Me siento vivo, como si hubiera resucitado.
That is resurrection.
Esto es resurrección.
All the food I took into me.
Todo lo que como pasa por la muerte. Pero después que mueren, puesto que los alimentos son orgánicos, cuando los ingiero, ellos contienen el alimento vital que lo pasan a mí y me aviva, me levanta. Y de la misma manera, cuando comemos al Señor Jesús, Él llega a ser la vida de resurrección dentro de nosotros y nos levanta.
Antonio, me gustó mucho el ejemplo práctico que puso Witness Lee acerca de la resurrección. Cada vez que comemos, nos sentimos reavivados. Este es un cuadro acerca de la resurrección. ¿Qué piensa usted de ese ejemplo?
A mí también me gustó esa ilustración. Muchas veces en nuestra vida cristiana sentimos que estamos muriendo poco a poco. Esto se debe a que no estamos comiendo ni bebiendo a Cristo. Debemos darnos cuenta que el Señor Jesús fue crucificado y muerto para poder llegar a ser vida para nosotros. Este es el mismo principio que aplica a los alimentos. Nosotros comemos cosas que están vivas, pero primero hay que matarlas. Primero tienen que morir. Hasta ahora, nunca he visto a alguien que se coma un pavo vivo o un pollo vivo. Por lo general, la gente primero mata al pavo o al pollo antes de que pueda comerlo. Cuando Cristo murió en la cruz, liberó la vida de resurrección y llegó a ser el Espíritu vivificante. De esa manera, su esencia vital podía entonces ser impartida a nosotros. Cada vez que lo contactamos, lo tocamos y lo absorbemos, su esencia de vida se levanta en nosotros en resurrección y llegamos a ser su expresión, su agrandamiento. Esto es el cuerpo de Cristo. Esta es la manera como el reino de Dios se hace manifiesto en la tierra, para su testimonio. Cada vez que sintamos que nos faltan las fuerzas y desfallezcamos, debemos orar así: Señor, perdóname por apartarme de ti. Luego debemos abrirnos a Él invocando su nombre, para que su esencia de vida opere en nosotros y recuperemos las fuerzas. De esa manera, llegaremos a ser el cuerpo viviente de Cristo para su expresión, para su testimonio y para su reino.
Gracias, Antonio, por esta palabra de conclusión. Cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos la copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Si nos sentimos cansados y débiles, eso es una señal de que nuestro estómago espiritual se encuentra vacío. Por tanto, necesitamos tomar un tiempo para disfrutar al Señor, para invocar su nombre y para orar, leer algunos versículos a fin de ser alimentados y nutridos. De esa manera, cuando comemos al Señor Jesús, Él llega a ser la vida de resurrección dentro de nosotros. Alabado sea el Señor por su mesa tan maravillosa. Y Antonio, gracias por haber estado con nosotros en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme. Siento que he participado de un gran banquete y me voy lleno del disfrute del Señor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles el libro titulado Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee. El llamamiento que Dios hace a los creyentes consiste en que acudan a la persona viva de Cristo y abandonen las tradiciones y las doctrinas muertas. Este libro se titula Cristo es contrario a la religión. Siempre que el Señor Jesús era acosado con preguntas acerca de la religión, la política y la interpretación de las Santas Escrituras, Él manifestaba su desagrado por el conocimiento doctrinal muerto y atraía a las personas, las magnetizaba a su presencia viva. Hoy en día también es lo mismo. Así que este libro, titulado Cristo es contrario a la religión, hace eco al llamamiento que nuestro Señor nos hace a salir de todo lo que no sea Cristo. Cristo es contrario a la religión, por Witness Lee.
El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.